versión original con Blanca López y Cristina de Fez.
El concepto cine independiente evoca de inmediato ideas tan nobles como integridad, visión, expresión personal y sacrificio. Evoca la imagen de cineastas jóvenes y luchadores estirando al máximo su presupuesto para pagar a sus actores y equipos. Gente que trabaja largas horas por una remuneración escasa o sin remuneración alguna, simplemente porque creían en lo que hacían. En palabras de Quentin Tarantino, los directores independientes no ganan dinero, se gastan todo el dinero que tienen en hacer una película. Mejor dicho, el que no tienen, el dinero de sus padres. Roban dinero, se endeudan para el resto de sus vidas y la película puede ser todo lo buena o todo lo mala que quiera, pero es su película. Hoy es viernes 29 de enero y esto es Versión Original. Os saludamos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Hoy hemos tenido una baja. Mi compañera Blanca López está con gripe. Desde aquí un beso enorme, Blanca. Y he rescatado a mi compañera Raquel Gramuntey. Hola, Raquel.
Hola, hola, Cristina.
Mi compañera radiofónica, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de volver aquí y sentarme en la mesa contigo. Un besito, Blanca.
Sí, ¿no? ¿Me vas a ayudar?
Voy a intentarlo, por favor, perdonadme por los fallos que seguro que tengo.
Vamos a hablar de cine.
Venga.
Venga. Y en los mandos, como siempre, haciendo que todo salga bien, en la parte técnica, Sarizorio. Quien nos habla, Cris de Fez. Comenzamos. Pues Raquel, cuéntanos de qué hablaremos hoy en Versión Original.
Venga, vamos con los contenidos del programa de hoy. Como se acercan ya los Goya y ya os comentaron mis compañeras en programas anteriores las nominaciones, hoy os traemos el cortometraje del director Alfredo Navarro, nominado en los Goya a Mejor Película Documental, Sueños de Sal. Os hablaremos del proyecto y de cómo fue su rodaje. Y hablando de festivales, esta semana y hasta el 31 de enero está teniendo lugar en Utah el festival de cine independiente más importante del mundo. Estoy hablando del Festival de Sundance, creado en 1985 por Robert Redford. Y en esta edición nos traerá decenas de películas y documentales, entre las que destacan varias producciones latinas en competición. En Conociendo A, os acercaremos la figura de un genio para unos y un director sobrevalorado para otros, pero nunca indiferente. Os hablamos de Quentin Tarantino, director, guionista, productor y actor estadounidense, ganador de 2 Oscars. Al mejor guión original en 1995 por Pulp Fiction y en 2013 por Django. Del Globo de Oro, la Palma de Oro en 1994 por Pulp Fiction y el premio BAFTA. Bueno, y para terminar, como siempre, los estrenos de la semana que hemos seleccionado para todos vosotros. Así que no os podéis perder este programazo que os traemos hoy.
Oye, muy bien, Raquel. Muchas gracias. Bueno, te pierdes el programa, pues no pasa nada, porque podrás encontrar nuestros podcasts en la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es, en Radio a la Carta. También para cualquier sugerencia, crítica constructiva o ganas de comentar cine, pues puedes contactar con nosotras también a través de nuestro correo. Toma nota, versionoriginal-rtv@upv.es o a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Bien, pues antes de comenzar con los contenidos del programa, disfrutemos de buena música. Os traigo a Versión Original la maravillosa adaptación que hizo el maestro Leonard Cohen del poema de Lorca, Pequeño vals vienes. Comentaros también que Pachi García lo versiona para la banda sonora original de La Novia, con voz de Soledad Vélez. Y es sin duda un auténtico lujazo el resultado. Sin desmerecer, por supuesto, al original Take the Wolf de Cohen. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs
gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Hoy os queremos presentar en versión original un cortometraje que nos ha llamado mucho la atención, nominado en los Goya a Mejor Película Documental. Sueños de Sal, de Alfredo Navarro, nace de la revista cultural que se publica anualmente en Novelda, con ocasión de las fiestas de la localidad. Los sueños de Sal son el espíritu de un pueblo que ha sabido reinventarse en cada crisis y levantarse a cada tropiezo. Rodado durante casi 2 años en Novelda, Sueños de Sal se ha hecho sin ningún ánimo de lucro. Todo lo que se consiga recaudar se destinará a Cáritas y a Cruz Roja. Raquel, cuéntanos cuál es la historia.
Pues el documental narra la historia de 4 personas de Novelda que han luchado por conseguir sus sueños, a pesar de las múltiples dificultades con las que se han encontrado por el camino. Alejandro, un niño ciego que toca el piano. Irene, una joven con espina bífida que quiere independizarse y tener su propia casa. Simón, un deportista que quiere viajar a Tailandia para perfeccionar el arte marcial que practica profesionalmente. Y Mariano, un conductor de camión cuyo sueño es aprender a tocar la guitarra con 62 años.
La película habla sobre la determinación humana, sobre el espíritu de superación y sobre la fuerza del individuo cuando parece que todo está perdido, sabiendo convertir las dificultades en oportunidades y en retos. Escuchemos el tráiler.
Buenos días, Novelda. Hoy luce un sol radiante, un sol primaveral que nos acompañará en nuestro último día juntos. Y hoy vamos a cambiar un poco las tornas. Permitidme el lujo de reflexionar, de plantear dudas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La crisis en la que estamos nos afecta a todos. Donde antes había cultura y deporte, ahora solo hay ruinas. Donde habían esperanzas, ahora hay polvo y soledad. Donde antes había un pueblo vivo, ahora, ¿qué es lo que hay? Cuando pienso en ello, me vienen a la mente pequeñas historias de gente común, personas que de forma individual luchan cada día por vivir un reto, por cumplir un sueño, no importa la raza, el color, la edad o la nacionalidad. Luchan en su día a día y me planteo, ¿qué buscan estas personas? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Queridos amigos y amigas, ¿seguimos teniendo ilusión en estos tiempos? ¿Cuáles son nuestros sueños?
La forma en la que se ha rodado este documental, Cristina, también es muy particular. Su director, Alfredo Navarro, ha optado por el docudrama como fórmula para contar su historia. Así, Sueños de Sal resulta un híbrido entre ficción y documental, en el que los propios protagonistas recrean sus historias. Además, el documental se ha rodado sin guión, profundizando en cada una de las historias personales. También tiene un punto fuerte que es su banda sonora, compuesta por Óscar Navarro, compositor y músico de Novelda, nominado a los Premios Goya de 2013, por el largometraje La Mula. También resaltar la colaboración de forma desinteresada en el proyecto de innumerables vecinos de Novelda, que han participado en los rodajes, en el equipo de grabación y también como figurantes en algunas escenas.
Sueños de Sal es un proyecto solidario, democrático y muy esperanzador cuando se convierte en una película de todos y para todos. Enhorabuena entonces a su director y a todas las personas que hacen posible llevar a cabo este cine social. Les deseamos mucha suerte con su nominación a los Goya este año. Raquel, vamos ahora, si te parece, con el festival más importante del cine independiente, el Festival de Sundance. Uh-huh. Con 31 años de experiencia es considerado como el festival de cine indie más importante del mundo. Y claro, con una trayectoria tan larga, pues no ha estado exento de críticas. Gracias a que fue llamado obsoleto y burgués, el festival creado por Robert Redford se reinventó en los últimos años y ha bajado el número de cintas exhibidas, regresando a ser un festival más crítico y menos complaciente, lo cual generó una ovación por parte de la crítica internacional. Esta edición de 2016 comenzó el 21 de enero y termina el 31 de este mismo mes. Y las cintas que resulten ganadoras comenzarán una larga temporada recorriendo otros importantes festivales alrededor del mundo para finalmente lograr ser exhibidas comercialmente.
Pues sí, Cristina, como comentas, es importante recordar el poder que un festival como este ha tenido, pues las películas empiezan a llamar la atención cuando salen triunfantes del Sundance. En esta edición, muchas producciones abordan temas de actualidad, como el documental sobre el periodista estadounidense James Foley, decapitado en 2014 por el grupo yihadista Estado Islámico. Esta historia será también adaptada a la televisión, además. El festival también incluye el documental Newton sobre la masacre en una escuela de Connecticut Ithaca, en Estados Unidos, en la que murieron 20 niños y 6 adultos en 2012. Otros temas de actualidad tratan la situación que vive Cisjordania con los colonos judíos, el matrimonio infantil en Afganistán, el aborto y el acoso cibernético.
Y también este festival es un trampolín a los Oscar, ¿no?
Pues sí, es el caso, por ejemplo, del documental Nats o la obra del cineasta Spike Lee, que presentará una obra biográfica sobre el cantante Michael Jackson. Y también el presidente estadounidense Barack Obama aparece en la película Southside Without You, que repasa la historia de amor con su esposa Michelle. La artista Rosanna Arquette, hermana de la oscarizada Patricia Arquette, también llega al festival con Love Song y Frank and Lola.
Pues muy bien, gracias Raquel, y hablaremos de las películas y documentales que al final hayan sido los premiados en este Festival de Cine Independiente en próximos programas.
El mejor cine en versión original, ahora y aquí en UPV Radio.
Hoy, en versión original, nos acercamos a la figura de Quentin Tarantino, uno de mis imprescindibles. Según Tarantino, el cine es vida, y Tarantino es cine. Cine en estado puro, reinventado, aumentado y corregido. Estilo y ganas de llevar la contraria. Sobre todo, Tarantino es único, divertido y próximo. Se apagan las luces, comienza la proyección, y el público piensa, vaya, esto solo podía ser de Tarantino. Las cosas no se estudian, se hacen, comentó en una entrevista. Como espectador compulsivo, cineasta, obsesivo o estrella, la vida de Tarantino es el cine, verlo y hacerlo. Ser el autor, ser la estrella. Porque si Tarantino dirige, la película no es de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Uma Thurman, es de Tarantino. Hijo único de una madre adolescente, su padre les abandonó antes de que Tarantino naciera. El chaval nunca estuvo dispuesto a estudiar. Yo no estudié cine, decía, fui al cine. Trabajó durante años en un videoclub de Los Ángeles y allí consumió 5 películas al día y escribió sus guiones, mezclando historias ajenas y robándoles frases a sus amigos. Tarantino escribe guiones como Los Ángeles y es un revolucionario. Hasta Reservoir Dogs y Pulp Fiction, el cine independiente se alimentaba de historias de personajes marginales y de sexo. Tarantino era otra cosa. Sin que nadie le llamara, nos habló de Orejas Cortadas e Inyecciones en el Corazón. Convirtió el indie en popular, en exitoso, sin perder la independencia. Tarantino rueda lo que quiere, copia lo que le gusta y lo comparte con el público. Tarantino, sobre todo, rueda y escribe diálogos fascinantes. Y es que Tarantino se ha convertido, por méritos propios, en un director de culto. Alabado y admirado por muchos, aunque también criticado y odiado por otros, se le pueden reprochar muchas cosas, pero no se le puede negar que desde que irrumpió con su ópera prima Reservoir Dogs y continuó con Pulp Fiction, se ha convertido en fundamental del cine en los últimos años. Y su estilo ha marcado una tendencia en el cine contemporáneo, especialmente por sus ingredientes. Multireferencial, cinéfilo, mezcla de géneros, música sobre todo también, y la recuperación de estrellas en declive.
Es por todo sabido que las películas de Tarantino guardan relación unas con otras. Según ha confirmado el director en alguna ocasión, algunos de los personajes de sus películas están directamente relacionados unos con otros, mientras que los otros personajes posiblemente habrán visto las películas del propio director de cine.
En realidad, en sus películas hay 2 universos separados. Esto, según explica el propio Quentin Tarantino, es un poco surrealista, sería su universo cinematográfico. A ver si nos queda claro lo que nos propone Tarantino. A la hora de ver sus películas, existe un universo que sería el universo real, aunque sea más real que la realidad, y dentro de ese universo existe el universo películas, donde tienen lugar historias como Abierto hasta el amanecer o Kill Bill. Básicamente, si los personajes de Reservoir Dogs o Pulp Fiction fuesen al cine, esas serían las películas que irían a ver.
Entonces, incluso los personajes creados por Tarantino para sus películas son fans de las propias películas de Tarantino.
Sí, sería algo así como el universo película de Tarantino.
Curioso y muy original, la verdad es que no esperaba menos.
Si te parece, Raquel, vamos a repasar sus 7 películas hasta llegar a su último trabajo, Los odiosos 8.
Venga.
Como ya comentamos cuando recorrimos sus inicios, Quentin Tarantino, tras el fracaso de su primer intento de película, se centró en su faceta de guionista, incitado por su agente. En ese tránsito, y con el libreto de Amor a quemarropa, a punto de ser su primer peldaño hacia una posible carrera en Hollywood y la que le sacara de una complicada situación financiera, acabó con sus huesos en la cárcel. Nada importante, tan solo una excesiva tendencia a abandonar su coche en lugares prohibidos para aparcar. Eso durante varios años, e ignorando cualquier intento de pagar sus multas, pues le llevaron a prisión. Su madre, que siempre le recriminaba su dejadez en este sentido, no acudió en su ayuda con la fianza, como cabía esperar. Quiso darle su merecido. Quentin pasó unos días en la prisión del condado de Los Ángeles, en 1989, compartiendo espacio reducido y tenso con maleantes de todo pelaje. De ahí aprendió principalmente que aquella sería una excelente situación para extraer material para futuros guiones, una experiencia vital con personajes y diálogos reales que supo absorber. Y entonces llegó en 1992 su primera película, Reservoir Dogs, que le lanzó al estrellato como director de cine de autor. Impactante, influyente y musicalmente fresca y original, Tarantino comenzó algo que pocas películas han logrado igualar.
Hey, your name, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Who cares what your name is?
Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name.
Let's go to work.
Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right.
What happens if the manager won't give you the diamonds?
Cut off one of his fingers. The little one.
I'm so scared in case I fall off the chair. And I'm wondering.
If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive.
It's so hard to keep the smile from my face. I'm all over the place.
You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional.
And your family are behind. Slap you on the back and say,
choice he's been doing 10 years. He can have some stupid money. He ain't no choice at all.
Bam.
Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs.
Hey, Joe, want me to shoot this guy?
Ahora toca el turno de adentrarnos en la que es sin duda su gran obra maestra, Pulp Fiction. Ha sido la película que lo consagró definitivamente como el cineasta joven, con talento, provocador y llamado a aportar y renovar el cine norteamericano de aquel entonces, el cine de los 90. Como he dicho, en 1994, Tarantino con Pulp Fiction llega a la culminación del estilo Tarantino.
Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or. The best picture of the Cannes Film Festival.
Come on, let's get in character.
Why are you so interested in big man's wife?
Well, he's going out of town, Florida, and he asked me if I... take care of the one he's gone.
Take care?
No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely.
Girl. You see, this is a moral test of oneself.
I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted.
I love you so much, can't count on
whether or not you can maintain loyalty.
Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts. It never helps. In the fifth, your ass goes down.
I have to say, play with matches, you get burned.
We should have shotguns for this kind of deal.
We're in a lot of danger, aren't we?
I'm prepared to scour the earth for that moment.
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
Get down, get down.
You got a corpse in a car, minus a head in a garage. Take me to it.
Don't you
you hate that?
Hate what?
Uncomfortable silences.
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Rames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis.
Looking at something, friend?
Damn, my friend, Luca.
Die, you mother!
A new film directed by Quentin Tarantino. Pulp Fiction.
You really thinking about quitting?
Most definitely.
What's you gonna do then?
Basically, I'm just gonna walk the earth.
What you mean walk the earth?
You know, like Kane in Kung Fu.
Una vez que Quentin Tarantino alcanzó la gloria con Pulp Fiction, con premios en Cannes, con un Oscar que lo elevaba al Olimpo de Hollywood, se convirtió en el cineasta joven llamado a renovar el cine norteamericano. En torno a su figura y sus únicas dos películas se formó todo un fenómeno fan que alcanzaba cotas insospechadas. También es cierto que el propio Tarantino aportaba un valor añadido, un carácter extrovertido, verborrea abundante y ganas de convertirse en una estrella mediática sin complejos. Todo eso fue lo que logró tras su enorme éxito, pero también conseguía enamorar a la mayor parte de la crítica especializada. Había conseguido todo un hito en Pulp Fiction. Quentin se dedicaría a crecer como figura, pero llegó con un nuevo título en 1997. Jackie Brown, adaptación de la novela de Elmore Leonard, Rampage, sería la menos tarantiniana de sus películas, pero la más fascinante.
Okay, ready?
Everybody
settle and action. Pam Grier is
Jackie Brown.
Pam Grier is
Jackie Brown.
Pamela Grier is
Jackie Brown.
Here we go.
If you have the chance to walk off with $500,000, would you take it?
Yeah.
I never met a girl who makes me feel the way that you do.
You're all right.
Whenever I'm asked who makes my
feel. Who's that?
That's Beaumont.
Who's Beaumont?
My employee I had to let go.
Look out, baby, cause here I come. And I'm bringing you around this
kid. When'd you get out of jail?
4 days ago.
For what?
Bank robbery.
I'm impressed. Ever been tempted?
AK-47. When you absolutely, positively got to kill every mother in the room, except no substitutes.
El origen de Kill Bill surgió mientras Quentin Tarantino y su fogosidad cinéfila rodaban Pulp Fiction. Quedó prendado de Uma Thurman y quería que fuera la protagonista de su siguiente trabajo. Esbozó algunas ideas y junto a ello imaginaron una historia de venganza de una asesina reconvertida en busca de justicia y redención. Todo quedó en un amago del cineasta llevado por la emoción de intentar rendir su particular homenaje al cine asiático al que tanto admira. Años después, en 2003, y tras realizar Jackie Brown, llegó el momento de darle forma a la idea embrionaria de una novia en busca de venganza. Y aquí Tarantino se explayaría. Intentaría lograr, ahora que podía, la máxima libertad creativa para hacer un film de acción, de artes marciales y de imponer su estilo. Acción y sangre a golpe de katana era el plato que le apetecía ofrecer y consiguió una película tremendamente entretenida, aunque dejando atrás algunos de sus principales baluartes de su estilo para volver a reinventarse o más bien sacar el lado más bestia. Kill Bill es acción y sangre a golpe de katana.
Not too long ago, I was quite the professional. My friends and I, we were the creme de la creme in an exclusive industry. And we all worked for this man, Bill. Then one day, I decided to leave, settle down, and start a new life. But when I tried to get out, they did me in.
Don't you ever wake up.
I guess they should have tried a little harder.
So I suppose it's a little late for an apology, huh?
You suppose correctly.
Now it's kill or be killed.
You have every right to want to get even.
Get even?
Even, Stephen?
I would have to kill you. That'd be about square.
And I choose kill.
Mommy, I'm home.
Hey, baby.
How was school?
One ticket to Tokyo, please. One way.
That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
No kidding, I heard it was kind of hard.
Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords.
Yeah. Any more subordinates for me to kill?
Hi.
Go home to your mother.
You didn't think it was going to be that easy, did you?
For a second there? Yeah, I kind of did.
Silly rabbit.
Hard part's over.
La historia de una venganza. Así es como podría definirse el primer volumen de Kill Bill. En ella, como señalamos, se plantea una historia en la que prevalece la acción trepidante, los golpes de katana y sangre a borbotones. Pero también algunos interrogantes quedan suspendidos, hasta que en Kill Bill, volumen 2, todo encuentra su perfecto encaje. Respuestas. Eso es lo que más encontramos en la segunda entrega. Pero también una honda profundización en los personajes, algo que solo se dibuja en su primera mitad y ahora toma cuerpo. Tarantino plantea este segundo volumen dispuesto a ofrecer el antídoto perfecto contra el veneno inoculado en el espectador con la novia y sus encuentros sanguinolientos. Su particular recorrido vengativo ahora queda explicado. Para ello, Tarantino prescinde más del homenaje asiático para dejarse embaucar por el espíritu del auténtico spaghetti western, para ofrecer la explicación de todo, para darnos a conocer la auténtica motivación de la protagonista para trazar a Katana su único objetivo, matar a Bill.
The incident that happened at the Two Pines Wedding Chapel that put this whole gory story into motion has since become legend.
That woman deserves her revenge, and we deserve to die.
I've killed a hell of a lot of people to get to this point, and I am gonna kill Bill.
Before this tale of bloody revenge reaches its climax, there's a few unanswered questions. If Pai Mei doesn't kill you, he will make you stronger.
Me shoot you in the head.
There are consequences to breaking the heart of a killer.
Pretty cool, huh?
She's coming to kill you.
You see Cutterway through 88 bodyguards.
No, it wasn't really 88 of them. They just called themselves the Crazy 88.
How come?
I don't know. I guess they thought it sounded cool.
Hi, Mommy.
Ah, so it all suddenly seems so clear.
I was a killer who killed for you. I had to choose. I chose her. She must suffer to her last breath. You and I have unfinished business.
baby, you ain't kidding. I'm sorry. I overreacted.
You overreacted?
Como todos y cada uno de los títulos dirigidos por Quentin Tarantino, Malditos Bastardos del 2009 genera una dicotomía, una división entre lo que les acaba pareciendo una broma, una película con momentos divertidos y poco más, en los que su director se gusta y disfruta dilatando escenas con diálogos ingeniosos, y los que confirman que Tarantino es el director más cinéfilo, apasionado y autorreferencial del cine actual, pero también un soberano talento para trazar puentes entre géneros, temas, influencias y fuentes de inspiración. Esta mezcla tan personal que Tarantino logra con Malditos Bastardos, entre el spaghetti western y el cine bélico, aderezado de sus personales referencias y reciclando capítulos de su memoria y gusto cinéfilo, hace que sea una película también difícil de catalogar. Un film entre la genialidad y la broma.
Ten Hut! I'm putting together a special team. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Sound good?
Yes, sir!
I'm gonna assume you know who we are.
Everybody in the German army's heard of you.
You probably heard we ain't in the prisoner taking business. We in the killing Nazi business. And cousin, business is a booming. If you ever wanna eat a sauerkraut sandwich again, take your wiener schnitzel licking finger and point out on this map what I wanna know.
I respectfully refuse.
Hey Donnie! Got some German here wants to die for country. Oblige him!
An American Secret Service outfit lives deep behind enemy lines. The Germans call them the bastards. These Yanks have been them the devil.
We're all tickled to hear you say that.
The Germans are throwing a gala premiere. In attendance will be most of the German high command.
You'll rendezvous with our double agent. She'll take it from there. You're getting us in that premiere.
That's suicide.
What else are we gonna do? Go home?
So what's the plan? We punch those goons out, take their machine guns, and burst in there, blast it.
Is that the plan?
That's about it. Or not.
There's something you don't know. Hitler is attending the premiere.
Getting a whack on Adolf makes this a horse of different color.
We have all our rotten eggs in one basket. The objective of the operation, blow up the basket.
I'm gonna give you a little something you can't take off.
You're getting pretty good at that. You're now in the hands of the SS. My hands, to be exact.
Yes.
En 2012, Django Desencadenado desembarca en su filmografía con una única y declarada intención: explotar. Es a la vez compendio y exageración, resumen y disparate, locura y genio. Pocas veces el más magnético de los directores vivos se antojó más inestable, divertido y gran novedad, grave. Y eso, téngalo claro, no se improvisa. Sobre el papel, estamos delante de una película más con el sello y la firma de Quentin Tarantino. De hecho, y como él mismo reconoce, la película no es más que la realización de un viejo y anunciado sueño: rodar por fin un spaghetti western.
Whoa. Good cold evening, gentlemen. I'm Dr. King Schultz.
What kind of doctor?
Dentist? Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire.
What's your name?
Django.
Then you're exactly the one I'm looking for.
Hey, no sale.
Oh, very well.
Please, no! When I
hear the trumpets, if I were you, I'd take that winter coat.
You kill people, and they give you a reward?
Badder they are, bigger the reward.
I'm looking for the Brittle brothers.
I know what they look like, all right.
They sold my wife, but I don't know to who.
You help me do that, there ain't no break. I'll give you your freedom
and take you to rescue your wife.
Where are we going?
Get the bag!
Bullseye.
Come on, no. We got us a fight going on that's a good bit of fun.
Coco, give me some sugar.
So you really free?
Yes.
You mean you want to dress like that?
Hey!
What kind of dentist are you?
Touch your guns, you die.
Yes! Woo!
I like the way you die, boy.
Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
What's your name?
Django. The D is silent.
Y ya para terminar su último trabajo en 2015, Los Odiosos 8. A lo largo de las casi tres horas sobre las que se desarrolla la película, y una vez que ha quedado claro que el relato va a estar más o menos estirado sobre dicha duración, lo que Tarantino solicita de sus espectadores es que se pongan cómodos y disfruten una vez más de unas conversaciones que solo podían salir de su pluma. La secuencia inicial en la diligencia, aquella en la que se presenta a los diferentes inquilinos temporales de la mercería de Mini, esa en la que el personaje de Ruth debate sobre los tipos de justicia, o las dos que sirven de claro expositor para que el Jules de Pulp Fiction vuelva a aparecer en pantalla, llevan marcadas a fuego el sello de su director.
Got room for one more. They call him the hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of a perch somewhere, and bring you in dead over a saddle. But when John Roof the hangman catches you, you hang.
Get in, boys!
This here is Daisy Domergue. She's wanted dead or alive for murder. When that sun comes out, I'm taking this woman to hang. Is there anybody here committed to stopping me from doing that?
Well, well, well. Looks like Minnie's haberdashery is about to get cozy for the next few days.
Yes, it does.
One of them fellas is not what he says he is.
Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question, a bullet.
We're talking.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Y bueno, pasamos a los estrenos de cine de autor que hemos seleccionado para esta semana, para que no os los perdáis. Raquel, cuéntanos, ¿qué podemos ver?
Pues mira, en los cines Babel tenemos a partir de hoy El cuento de los cuentos, del director, guionista y productor italiano Matteo Garrone. Recordemos que este director se consagró por su película Gomorra en el 2008, éxito que le hizo ganar el Grand Prix en el Festival de Cannes y también una nominación en los Globos de Oro. Ahora estrena El cuento de los cuentos. Os dejamos con el tráiler y ahora comentamos un poquito sobre ella.
Every new life calls for a life to be lost.
The equilibrium of the world must be maintained. Are you willing to accept the risk?
I am prepared to die in order to feel life grow inside me.
Hunt a sea monster. Cut out its heart. You will become pregnant.
The husband of a princess can only be discovered through a tournament.
What if I don't love him?
You will.
Where have you been hiding all this time? How old are you?
Open up this door so I can see you. Show me what you promised.
You're a prince. You cannot be friend of a son of a servant. If I ever see you with him again, you will both regret it.
We have to keep this a secret between you and me.
I can't go back on my word.
I'm nothing to you.
No one has the right to question my will.
I don't know what happened. I changed my skin, I don't know.
You're so beautiful.
Come.
No one will ever love you like I do.
I want to be young again.
La crítica se ha sorprendido por la diferencia de esta película con las anteriores de Garrone. La historia está basada en la obra El cuento de los cuentos del escritor napolitano del siglo XVII, Giambattista Vasile. Es una adaptación mágica, repleta de tragedia de estos cuentos que sirvieron de inspiración a los reconocidos hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Charles Perrault. Fábulas extravagantes y macabras entre las que se mezclan monstruos marinos, una reina que devora corazones para tener un hijo, un rey enamorado de una pulga gigante y más historias así que no van a dejarnos de sorprender en estas historias sangrientas y fabulosas, como hemos dicho. Garrone, además, ha asegurado que se ha inspirado en la obra también de Goya para esta película, en especial en la serie Caprichos. El motivo es la mezcla que hace el pintor español de lo real y lo fantástico, de lo trágico y lo cómico. Y os contamos también que estuvo presente en el Festival de Cannes en la sección oficial de largometrajes a concurso y en el Festival de Sevilla en la sección oficial también.
Pues parece muy interesante, desde luego la portada ya dice mucho con lo colorista que es y lo divertida que puede ser esta película. Una de las cosas que más me gusta es saber que la versión o la visión de Garrone es una historia sangrienta, tenebrosa, esos cuentos que han servido de inspiración a esos escritores que no olvidamos. Todos nos sabemos el cuento de Caperucita Roja o de Cenicienta de los hermanos Grimm.
Exacto, esta adaptación, como he dicho, no ha dejado de sorprender por la locura con la que es contada, por el colorismo y por la cantidad de historias, cada cual más loca, con la que ha querido el director lanzarse al vacío. Bueno, y cambiando un poquito de tema, os traigo esta semana también una historia un poquito más blanca, completamente diferente. Hablo de la película japonesa Una pastelería en Tokio. En este caso, os queremos hablar más sobre la directora, contaros algunas cositas sobre ella para quien no la conozca. Naomi Kawase busca detener el tiempo en sus obras. La poesía está en el cine de esta directora y ha sido premiada repetidamente en el Festival de Cannes. En Una pastelería de Tokio se centra en la vida de una anciana, enferma de lepra, que se ofrece a trabajar en una pequeña pastelería donde preparan los famosos dorayakis, que son unas tortitas rellenas de judías rojas dulces. Es la primera obra de la directora que no ha escrito. Está basada en una novela. La película es suave, sin mucho diálogo y en un entorno rural lleno de colores verdes. Muestra cómo nuestra vida se compone de heridas que cerramos para ser abiertas, para recordar.
Sí, y además la directora tiene un largo recorrido en destacar la marginación a la que es sometida la población japonesa con lepra. En la entrevista que le hicieron en el último Festival de Cannes dijo que estas personas han sido apartadas de la sociedad, pero que mantienen un espíritu positivo y una alegría de vivir que es todo un ejemplo para nosotros. Una pastelería en Tokio es un canto a la vida, porque solo el hecho de existir es maravilloso.
Sí, a mí hay algo que me fascina de esta mujer y es que en las entrevistas que da no te deja indiferente. Se preocupa mucho de lo que ocurre a su alrededor y además lo cuenta todo con una dulzura y un sentimiento que te transporta, por así decirlo. Es una mujer que ha rodado su propio embarazo y ella misma ha dicho que sus películas, sus obras, son parte de su vida, de lo que ha vivido. Que según cuenta, no es fácil, así que es una oportunidad de conocerla un poquito más, conocer su mundo interno y su sensibilidad. La recomiendo, vamos.
Y por último, Raquel, nos traes de Cine Estudio Dor una película de Fernando Colomo, ¿no?
Sí, así es, y estoy contentísima porque volvemos a hablar de una peli española. Os traigo Isla Bonita, que ya dicen de ella que es la película más personal y libre de Fernando Colomo, que debemos decir que ocupa el papel protagonista. Dicen de ella todo esto quizá porque no hay un guión previo, no hay maquillaje, los espacios o escenarios son casas de particulares y el presupuesto con el que se contó era alrededor de unos 70.000 euros, que para producir una película realmente no es absolutamente nada y además hay algunas que se han rodado con muchísimo menos dinero. Os dejamos primero con el tráiler y ahora os contamos alguna cosita interesante.
Preparados, acción.
¿Sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión?
Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea que imagínate.
Qué bueno, ¿y la primera?
Bueno, la primera la muerte de un ser querido, claro.
¿Qué quieres, esa maleta?
De Fer.
¿Qué está haciendo Fer aquí?
¿Sabes que estoy teniendo una idea, Miguel Ángel?
¿Cuál?
No, incluir a Nuria en el documental.
¿Aquí?
Ahí, eso.
Vale. Fernando se va a quedar en casa unos días.
¿Sabes si tiene pareja?
No, ninguna.
Yo en mi vida he tenido a mi alrededor una relación que funcione.
A ver, Olivia, nadie tiene una relación que funcione.
What are you doing here?
Mañana. Me voy a tener que ir, creo, pero voy a volver en un par de días, ¿eh?
Vale, vale, si es así, nada.
¿Que te retrasas? Vale, vale, bueno, no te preocupes, que ya... Olivia se encarga de enseñarme todas tus esculturas que tienes repartidas por la isla.
¿No te gusto yo?
Me extraña que te dé calabaza. Lo que me sorprende es que no te metan en la cárcel.
¿Pero por qué, joder?
¿Tú crees que es posible querer a dos personas?
Bueno, es complicado querer a una, pero a lo mejor querer a dos es más fácil.
Entonces, ¿con Silvia bien?
Con Silvia de puta madre.
¿Qué, quieres librarte de mí o qué?
No. Lo que quiero es que tú te libres de mí.
¿Sabes? Solo escuchando el tráiler se notan esas frases no preparadas, que como has dicho no hay guión, es una conversación ágil como la que tenemos en nuestro día a día, en la vida cotidiana. ¿Qué cosas nos puedes contar más, Raquel, de Isla Bonita?
Bueno, pues es una película que está rodada en Menorca. La trama es en gran parte en la playa, en un barco. El propio director contó que esto es empezar de cero en su vida normal y profesional. Os voy a leer algo que él mismo dijo en la presentación de la película en San Sebastián y entonces entenderéis el porqué de esta obra. Siempre he tenido ganas de volver a rodar un film alejado de la parafernalia del cine que tanto entorpece. Muchas veces todo lo que rodea a un actor en el momento del rodaje, marcas, gritos, señales, lo que hace es entorpecer ese momento de la interpretación. En Isla Bonita, aprovechando el retrato de mi ruina económica, he querido concederme toda la libertad posible. Aquí no hemos trabajado ni el guión porque he partido de personajes reales. Estoy harto de escribir guiones que luego tardan años en convertirse en película. Quería algo vivo. Me he dado cuenta de que la mayoría de las veces los guiones sirven para pasar exámenes de las televisiones, productores, los actores... Luego se reverencia tanto al guión que parece que las películas nacen muertas. La historia se basa en la vida de Fer, un realizador publicitario que llega a Menorca y es recibido por Miguel Ángel, ex director creativo de una agencia de publicidad. El motivo del viaje es hacer un documental sobre un paisano que cuida la huerta de Miguel Ángel.
En realidad no hace falta que añada nada más, solo invitaros a verla. Porque creo que no tiene desperdicio. Es una historia de cómo empezar de cero. Una historia llana y diaria. Es una película necesaria y además tiene una de las mejores vistas de nuestro país. Da igual la edad que tengas. Siempre hay un nuevo comienzo.
Estás en versión original. El cine en su estado natural. UPV Radio.
pues ahora sí, hemos llegado ya al final del programa de hoy, viernes 29 de enero. Espero que a todos vosotros os haya gustado también, tanto como a nosotras, que hayáis disfrutado de este espacio de cine con mi querida compañera del alma, Raquel Gramuntey.
Gracias.
¿Has estado a gusto? ¿Volverás?
Muy bien,
¿o qué?
Muy bien. Sí,
vas a volver, ¿no?
Repetiré. Venga, tenía mono de la radio.
Te voy a secuestrar otro día. Sari Zorio, un beso en la parte técnica y quien nos habla, Cris de Fez. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM.
Recordad que os esperamos todos los viernes a las 7:30 de la tarde y si te lo pierdes, pues nada, podrás escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en redes sociales y nuestro podcast en la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta. Toma nota también de nuestro correo por si quieres contactar con nosotras y comentar o sugerirnos algo. Os digo, versionoriginal-rtv@upv.es. Y la frase de la semana en versión original. Para mí, la violencia es un asunto estético. Decir que no te guste la violencia en el cine es como decir que no te gustan las escenas de baile en las películas de Minelli.
De Tarantino, por supuesto.
Correcto.
Y banda sonora original de la semana para la despedida, la de Sueños de Sal, de Óscar Navarro, nominada a los premios Goya de este año. Suerte a todos los que han hecho realidad este sueño. Mucho cine y hasta la semana que viene.
Chao, un besito.